Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Actualidad, ¿quién dice qué?, en el que Ana Pastor te mantiene informado, o Sesión de Control con Rubén Amón para estar al tanto de la política. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que hace más frío que en verano, estamos en Fuera de Series tiritando de frío. Madre mía de mi alma, vaya fin de semana. Pero aquí estamos, un lunes más para hablar, pues en este caso, de las series internacionales, de las series nacionales, de las series en general que más nos apetecen ver en 2021. Primera parte, vamos a hablar de las nuevas series. La semana que viene haremos exactamente lo mismo sobre las series que regresan. Y para eso un lunes más me acompañan Jorge Nava. Jorge, ¿cómo estamos, querido?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, lo de los menos 14 grados de Madrid, ¿sigue en pie eso o ha variado algo?
¿No? Está la cosa exactamente igual. Jorge, tanto frío tenía que ha huido a Bruselas para pasar por el frío. Que tiene narices las cosas, ¿eh?
Paso mucho menos frío aquí que en España, ya lo digo.
Y don Carlos Petrechado ahí está con... Vamos, está puesto a salir aquí ahora mismo por la Rambla en Alicante, dentro de nada. ¿Cómo está, don Carlos?
Con el frío que hace, madre mía, encerrado aquí en casa, con la lluvia, el frío, yo parece que estemos en Nebraska, Dios mío.
Pero no, la cosa es que relaja Madrid, menos 10 llegamos.
Solo menos 10.
Sí, menos 3 de máxima, hoy estamos grabando hoy domingo y mañana lunes 11 de enero, la previsión que yo vi hace un par de días era de menos 14 de mínima y no, ya la cosa se ha relajado.
Claro, va a ser menos 10.
Menos 10 bajo cero, con lo cual es mucho.
Y estos días, aparte de llamadas, las fotos evidentemente que todos hemos visto en redes sociales, los vídeos en la televisión y bueno, la gente con la que he hablado yo de Madrid dice, no te puedes hacer una idea. Yo ayer por la noche cuando estamos grabando esto, el sábado y el domingo son los playoffs iniciales de fútbol americano y la retransmisión de Movistar solo pudo ir uno de los 5 personas porque es el único que vive en Tres Cantos, que es Mac Calleja. Todos los demás no podían salir de casa y ya no pudiesen salir ellos, que no podían ser los técnicos. Entonces la retransmisión tuvo que ser con la línea directamente o con la señal americana y Calleja en un momento dado le hizo Zanoni un directo por Instagram, que es muy dado a hacerlos, salía en un booth muy pequeñito, muy parecido. ¿Se acuerdan los pequeños que había de la radio, que solamente el este bar aquí para allá? Pues tenía toda la impresión de ser alguna de esas, posiblemente que lo utilicen para doblaje o para hacer alguna de las cuñas o alguna de las promociones y para grabar el audio. Estaba, él decía que había ido para allá con nieve hasta la rodilla, que se ve que vive a 5 o 10 minutos de Movistar Plus, lo que antes era Canal Plus, allí en Tres Cantos, con el pantalón de nieve. Dice, me lo he quitado cuando he llegado y me lo tengo que volver a poner otra vez del frío. Dice, lo que estoy es muerto con las manos porque los guantes, o se ve que los que llevaba eran guantes gordos de esquiar o alguna cosa por el estilo, y si tengo que apuntar alguna cosa o tengo que responder al móvil, no puedo hacer con esto, y estoy con los dedos helados. Así que cuando yo empecé a ver, qué raro, no está Zanoni, no hay nadie comentando, así era el nivel de cuesta de alimentos. Sí, Zanoni sacó en Instagram de, es que no puedo salir porque no puedo quitar la nieve de la entrada de casa, pero es que luego salió a la parte de la urbanización que vive, típica de estas de las de Tierra de la Sierra o de las afueras de Madrid, y claro, es que eran de eso, pues, ¿qué voy a contar? 40 o 50 centímetros. Aquí en Alicante no nos ha nevado, de estas cosas pasan solamente una vez cada 100 años, pero agua que de un ratito y frío, desde luego, sí que hace.
En la playa no, pero en el interior, sí, en Pinoso, en Villar, en Villena, ha nevado de Olindo. Que siempre veo que si no me equivoco, debo mirarlo, creo que Alicante, pese a que todo el mundo siempre asocia Alicante con la playa, pues Alicante, Benidorm, Torrevieja y demás, creo que es la provincia más montañosa de España.
Yo creo que es una leyenda, yo creo que como 7 provincias que son las más montañosas de España, que siempre vamos jugando con esa leyenda urbana, no sé exactamente cómo se medirá tampoco, pero sí, desde luego que montaña tenemos bastante, bastante en el interior, aunque muchas veces se nos olviden. Bueno, pues de la lluvia y de la nieve en general atmosférica, vamos a pasar a la lluvia de estrenos que tenemos anunciadas el 2021 y van la salvedad por delante y vamos, antes de que vayamos con esos topias a decir las 10 series que más nos apetecen ver de las nuevas series que llega el 2021, que pensamos que van a llegar el 2021, que aquí si esto es una cosa que todos los años tenemos que tener, lo que bueno, pues el hombre propone y Dios dispone, aquí con más razón todavía, y es que en muchos de estos casos, algunas sí que están totalmente rodadas, algunas que ya sabemos los estrenos en enero, pero es cierto que igual que otros años sabemos más o menos pues las series que van a llegar, especialmente con las que regresan de HBO de cara a la segunda semestre o cuál va a ser el gran estreno suyo de septiembre, cosas similares. Aquí prácticamente todo está en el aire. Los rodajes, como comentábamos, en Canadá, yo entiendo que se siguen haciendo en Gran Bretaña también a día de hoy, pero por ejemplo en California, donde se hacen muchos de esos, especialmente los procedimentales, están absolutamente todos parados. Así que valga con esa salvedad y con ese asterisco inicial de series que están anunciadas o que de alguna forma están siendo confirmadas oficialmente, sí, con esa confirmación de estar en alguno de los medios importantes americanos al que todos los agentes le filtran las series, y que creemos que si no pasa nada se van a estrenar durante este 2021, salvando pues eso, todos los problemas que todos conocemos con el coronavirus en algunos de los casos. Hay un porrón, nosotros hicimos un repaso en foradeseries.com que os invito a que escuchéis, ya que leíais, que lo hicieron entre Aloña y Marichu Lazabal, en el que nos quedábamos mucho, porque al final, como os digo, es una barbaridad la que tenemos de producción como todos estos años. Pero nosotros hemos decidido seleccionar estas 10, que vamos a decir cada uno de nosotros, de las que más nos apetecen. Y abrimos fuego, como siempre, con Jorge. Jorge, ¿cuál es la 10 más serie nueva que más te apetece ver de lo que creemos que va a llegar el 2021?
Bueno, no sé si entraría como nuevo o no, porque al final es, en realidad es una serie de antología de aquella manera, que es American Crime Story, que en este caso que nos ha dejado, yo creo que varias temporadas muy, muy, muy chulas, y ahora esta de impeachment que va a tratar de todo el affair de Bill Clinton. Ya veremos si no, igual tienen uno de impeachment.
Sí, pueden hacer una secuela.
Pueden hacer una secuela porque ahora mismo está la cosa todavía un poco
a ver, grande, a ver, lunes, martes, cómo va la cosa.
Yo esta semana ya se sabe todo si va o no va y si al final va, cómo se vota y qué ocurre y demás. Pero creo que este a mí esta época de todo este escándalo de Bill Clinton y demás me acuerdo mucho en su momento y el revuelo que se montó, porque además parece que como que llevaban una temporada un poco más tranquila en la presidencia estadounidense desde los tiempos de la caída de Nixon tras el 4G, y esto fue pues eso, el gran revuelo, el gran escándalo, y creo que han hecho cosas muy muy buenas en esta serie, a ver cómo lo tratan y cómo lo hacen.
No, la temporada previa a OJ Simpson se llevó todos los premios del mundo y Versace es una barbaridad de serie y con una interpretación espectacular. Realmente sobre el asesino más que el asesinato, aunque se llamase el asesinato de Gianni Versace, realmente era sobre el asesino de Gianni Versace, y estaban sencillamente inconmensurables todos ellos. Coincido contigo, es una que me apetece muchísimo ver. Don Carlos, la décima.
Vamos a ver, no sé si es la décima, porque hay una lista ahí, pero no me has ordenado.
Sí, es la décima. Que tú hagas lo que quieras después, pero no quiere decir que no sea la décima. O sea,
¿Alguien
si empiezas con trampismos ya, me parece muy bien, pero la décima es la décima. Te pongas como te pongas.
¿Alguien tenía alguna duda de que esto iba a pasar?
Nadie.
No, bueno. Hombre, ahora mirando un poco, quizás el puesto no sería, pero vamos, ya que es la primera que apuntar, lo voy a apuntar. Lupin. Es un homenaje al clásico ladrón de guante blanco, ¿no? Que al parecer tiene unas connotaciones también ahí sociales, puesto que basándose en ese ladrón famoso de comedia que yo creo que sí que ha habido un par de comedias o al menos un par de películas que han tratado el personaje, sobre todo franceses, y aquí pues parece un thriller sobre un inmigrante senegalés que su hijo quiere vengar de alguna forma una condena que tuvo injusta. Y bueno, en Netflix, como dice la crítica, pues al menos es una serie entretenida seguro, que quizás no sea de la mejor del año, pero que nos tendrá entretenido un par de semanas. Una aventura con inteligencia, con ladrones, en un París actual, que yo creo que eso parece algo atractivo, ¿no?
Se estrenó este viernes pasado, es el gran estreno de este principio de año aquí, de hecho se ha hecho bastante publicidad también en España, y que es extraño, ¿no? Por una serie francesa que normalmente Filmin sí que trae alguna, evidentemente, y cosas similares, pero que no solemos hacer tanto, pero ha sido el gran estreno que ha tenido esta semana pasada. Yo he visto bastante movimiento en redes sociales, tengo curiosidad por ver cuando hagamos nuestro Power Rankings de esta semana cómo va a quedar, porque creo que sí que es una serie que se está viendo bastante, bastante entre el público habitual de Netflix, este Lupin, que Don Carlos cuenta. Mi décima es la única serie de animación que tengo, lo demás más, pero es una serie de fantasía y ciencia ficción de las que tengo unas cuantas. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Y porque al final empecé a poner otras cosas que no fuesen solamente. Y es Máster del Universo Revelación. Máster del Universo Revelación va a ser la serie animada de Netflix que retoma los personajes icónicos de Máster del Universo. Aprovecho para decir que aquellos que no habéis visto los juguetes que nos hicieron de Toys That Made Us, el episodio de... todos están muy bien, pero el de Máster del Universo es para entender cómo inventaron un tigre verde exactamente, qué es lo que ocurrió.
Lo que hace la droga. Sí, sí, sí.
Los 70 eran muy malos para muchas cosas y muy buenos para otras cosas.
Madre mía.
Y aquí el proyecto a mí personalmente me atrae muchísimo porque está Kevin Smith detrás. Está Kevin Smith, está Barber Darling, que es el con el que hace semanalmente todos los programas suyos en YouTube, que os recomiendo encarecidamente. Suelen ser dos horas y media, muy en el rollo nuestro, de comentar un poquito de la jugada, comentar un poquito de las noticias y luego responden preguntas de la audiencia. Son ellos encabezando, bueno, pues con varios del equipo creativo que he ido cogiendo en los últimos tiempos. Él habla, como no, maravillas de lo que está haciendo. Lleva bastante tiempo haciéndose, lleva como un año y medio ya en producción, ya no por la parte de los guiones que están hechos hace mucho tiempo, sino porque la animación tarda lo que tarda. Y sí que es cierto que es una serie que yo creo al menos el primer episodio en otras circunstancias lo vería, pero sabiendo que tiene a Kevin Smith detrás y lo que he podido, lo que van contando, porque les puede la boca cada uno de ellos a lo largo de los distintos programas, tengo mucha curiosidad por ver qué va a ser este Revelación, Máster del Universo Revelación en Netflix, y tanto para ser mi 10 en este top de nuevas series del 2021. Don Jorge Navas, la nueva.
Yo, mira, como nuevo voy a elegir The Watch, que es esta serie que sobre, bueno, basada de aquella manera en este grupito de La Guardia de la Noche, de los libros de Terry Pratchett, del mundo disco, que bueno, que todo lo que he leído sobre ella es bastante, o sea, atizándole bastante. De hecho, incluso la propia hija de Terry Pratchett dijo que no tenía ningún tipo de relación con los libros de su padre, que dijo que no comparte el ADN con lo que es La Guardia de la Noche de mi padre. Pero bueno, aquí vimos anterior, ¿no? Fue anterior, vimos el primero y a mí me ha gustado. O sea, es decir, es una adaptación muy libre. Además, solamente la estética no es medieval como podríamos pensar, que es todo lo que tenga que ver con el mundo disco, sino que es una mezcla entre medieval y una cosa cyberpunk o punk rocker, una cosa así, que a mí me ha fascinado la estética. Me parece que está hecha, o sea, con bastante medios y con un soundbite muy pesado de vueltas, pero a mí me ha gustado. Y de hecho, iba con tanto recelo, como ya he dicho tanto, y no sé, a mí me ha detenido. Veo el segundo, ¿has llegado a ver el segundo?
Sí. Yo he visto los dos primeros y coincido con Jorge. La estética, para aquellos que recordéis los tiempos gloriosos de rol, es muy Shadowrun. Eso es lo que más me recuerdo, sí, a mí, con diferencia mucho más que Cyberpunk, ¿no? Tiene esa mezcla de las dos partes en el que sí tiene la parte de fantasía, pero medio moderna, medio de cumple estilo. Es una producción muy británica, lo veo desde el principio, es decir, la forma de los decorados y la estética, sobre todo toda la parte de punk, y te recuerda a Londres de los 70 absolutamente, o lo que has visto en Hellblazer, por ejemplo, lo que has visto de toda la estética de los Sex Pistols. Y yo coincido con Jorge, creo que esa barrera depende de los fan que seas de las novelas, y nosotros todos lo somos muchísimo, de verdad que sí, de las novelas de Terry Pratchett, de saber, y ellos desde el principio te lo dicen, que no es adaptada, sino que es inspirada en la obra de Terry Pratchett, y es exactamente eso, está inspirado. Yo creo que sí, mentalmente, y comprendo que haya gente que no, desde el momento que veas a Zanahoria, o especialmente a Sunbice de esa forma, digas, este no es mi Sunbice, que me lo han cambiado, o este no es mi Zanahoria, o este no es Detritus, que me lo han cambiado a todos, o Benateri, o cualquiera de los otros personajes principales que aparecen, por no decirte el bibliotecario que aparece en el segundo episodio. Pero yo creo que como entras en el juego, yo me lo he pasado muy bien. De verdad que me he divertido muchísimo y nos reímos un montón con el primer episodio tuyo.
Sí, de golpe muy, muy gracioso. ¿Tú has visto algo, Don Carlos, de esta? ¿Has visto dónde se estrena aquí en España o algo?
No se sabe nada.
Estoy mirándolo, no sé dónde se estrena.
Está en Estados Unidos en BBC América, que aunque se llame BBC América, es un canal de AMC, así que a mí no me extrañaría que la estrenase AMC un poquito más adelante, que la dejase en torno a febrero o marzo aquí, salvo que los derechos internacionales lo hayan vendido un Amazon o algo similar, que es una cosa que AMC también ha hecho últimamente bastante, pero a día de hoy de verdad que no se conoce absolutamente nada. Tengo curiosidad por ver cuándo va a llegar aquí. De verdad que sí que a mí me ha entretenido muchísimo. Me reí un montón con ella, me ha gustado y seguiré viéndola. Tengo muchas ganas de seguir viendo qué ocurre con esta La Guardia, o se la llaman aquí La Guardia. El primer libro de todos fue Guardias, el que llegó aquí de Pratchett, que luego quizás del entorno que más ha habido, yo creo que como 6 o 7 novelas, sino como personajes principales y como secundarios alguno de ellos, de La Guardia de Amorpok que tenemos aquí en The Watch. Don Carlos, tu novena.
Bueno, pues la novela va a ser una que quiero ver ahora, precisamente, a lo mejor seguro estará en el primer capítulo. Son solo 2 episodios, Honor. Está en filming, creo que Honor. trata sobre, son dos episodios simplemente, que están basados además en una industria real, que fue el encargo de una familia kurda en Inglaterra del asesinato de una chica porque había abandonado a su marido. Desapareció sin dejar de hacerlo, ¿no? Pues es la crítica promete de dos episodios cortos, de 45 minutos, una historia dura, hecha con actores ingleses con su característico halo, ¿no? Y cuenta pues la historia de todo el crimen más luego la investigación que lleva a cabo el policía.
Sí, señor. Honor, o como leche la que queramos pronunciar al final, tenemos a Aloña, le ha gustado muchísimo, tenemos la crítica, de hecho la que me puso a mí sobre la pista de ella fue la crítica que hizo Aloña para foraseries.com, y ahí la podéis ver, una serie corta, como decía don Carlos, y bueno, pues de las primeras cosas que nos trae Filming durante este año. Mi novena es un drama, como Dios manda, de hecho es el primer gran drama que va a hacer Shonda Rhimes para Netflix dentro de que ahora ya empiece a estrenar los suyos. Hemos tenido los Bridgerton, que al final era la adaptación de sus novelas, pero Inventing Anna es realmente la primera serie creada por ella, parida por ella. Adapta, o mejor dicho, coge la inspiración aquí, mira también como lo de Pratchett, en un artículo que salió en su momento, creo recordar que era en New Yorker o no recuerdo exactamente dónde ocurría, en el New York Times o cosas por el estilo, de una chica americana, neoyorquina, que se hizo pasar por una rica heredera alemana para introducirse dentro del mundo de la alta sociedad y a partir de ahí hasta que se descubre el pastel. De estas tengo un par en mi lista. ¿Por qué me atrae? Me atrae porque es lo primero que hace realmente Shonda Rhimes. De hecho, es el primer guión que escribe únicamente ella desde el final de Scandal, que es el último que escribió. Al final, como productora ejecutiva, está en todas las salsas, evidentemente tiene la última decisión, pero es la primera vez que se pone a crear una cosa prácticamente desde cero, simplemente con ese relato periodístico de esa investigación que se hizo sobre esta Anna, que es realmente Anna Delvey, cómo se llama la actriz, y luego por las que salen. Especialmente Anna Delvey lo interpreta Julia Garner, que a mí me parece una actriz sencillamente maravillosa. La vimos en su momento de Americans, en Ozark, yo creo que es cuando la ha descubierto al gran público y le dio el Emmy. Tiene una película que me da tan mal rollo verla, que la tengo ahí pendiente desde hace un porrón de tiempo, en el que hace de secretario de un personaje muy oscuro estilo Weinstein, que ya está sonando el run como mejor actriz para de cara a los Oscars, pero es que además tiene alrededor a Laverne Cox, que me gusta mucho, y sobre todo a Anna Chumhli, que siempre, bueno, desde mi chica siempre me pareció una delicia de actriz. Se largó de la interpretación, estuvo 15 años sin hacer nada, y en VIP la adoré absoluta y totalmente. Así que Inventing Anna, el nueva serie de Netflix, esta parece que se estrena a mediados de año, si no ocurre absolutamente nada, es la novena en mi lista de las nuevas series que más ganas tengo de ver durante este 2021. Jorge, tu octava.
Venga, me voy con y voy a dar salto a los cómics, que por cierto este año es un año brutal de producción en cómics. Todo lo de Marvel por supuesto, pero luego quitando lo de Marvel hay un montón de adaptaciones tanto de ciencia ficción como de fantasía como también cómics en sí. Y me voy con Why, de Last Man, que es este grandísimo cómic de Brian Kavanaugh y que ilustrado por Pia Guerra, que se ha hinchado a premios desde que salió. Muchísima gente lo ha puesto como, de hecho, Stephen King, que es uno de sus favoritos de todos los tiempos, y a ver qué tal, porque también creo que ha tenido
bastante... 10 años dando vuelta, iba a ser una película, luego serie, luego se canceló, uh-huh. Luego lo cogieron, está a punto de hacerse, se volvió a tirar para atrás. Este es como el cuarto intento de llevarla a la pantalla.
Sí, ha habido cambios orgánicos, cambios de canal y de todo, pero a ver qué tal. Finalmente lo va a hacer, creo que es FX en Hulu, y yo soy un cómico que he disfrutado muchísimo.
Se va a hacer uno o dos pilotos en FX que no llegó hacia adelante, y este parece que ya es el definitivo, sí.
Quizás a mí el cómic el cierre de matar, todo se ha dicho, pero toda la historia que cuenta, toda la cantidad de personajes que hay por el camino, me parece súper interesante. Y a ver qué han hecho, a ver, que, bueno, muchas ganas de ver. Tengo más ganas de ver de DMZ, todo se ha dicho, que también otro cómic también que ha tardado mucho en conseguir la luz y en convertirse en serie, pero bueno, esta yo no sé, puede ser una cosa bastante chula.
Yo esta pequeña spoiler la tenía inicialmente en la lista y se me ha ido a última hora, ha salido de mi top 10. Don Carlos, ¿tú estaba?
Pues Lois y Clark. Bueno, Lois y Clark no, pero es increíble. Mirando lo que van a estrenar, me apetece muchísimo una serie que anuncian para febrero, Superman y Lois.
Claro.
El creo que han aparecido como secundario en Supergirl, ¿no? Aunque yo ya no lo he visto, ¿no?
Han aparecido como secundario en Supergirl y Lois no sabría decirte seguro sí o no, porque era ese momento en el que, nada, podemos utilizar cualquiera menos Batman y Superman, pero no, al final se rompieron todos los tabúes y desde luego Superman sí que salió como en 3 o 4 episodios de Supergirl en las últimas temporadas.
Para mí, bueno, ya os he dicho Lois y Clark porque recuerdo aquella deliciosa serie de Lois y Clark que me hizo disfrutar un montón con
Terry Hatcher.
Con Terry Hatcher, eso es, que luego tuvo el gran éxito de las mujeres. Pues espero que me divierta tanto al menos como su predecesora.
Sí, yo recuerdo ver algún episodio y divertirme mucho, y ahora que hablabas tú de Terry Hatcher y de Mujeres Desesperadas, es de las que va a llegar en el catálogo de Star, del nuevo vertical de Disney Plus, va a estar ahí dentro incluida, y bueno, pues una serie que yo creo puede tener un segundo público. Yo, verdad, que Mujeres Desesperadas creo que puede tener un segundo nacimiento ahora, especialmente la primera temporada, que yo creo que es una temporada maravillosa. De verdad que yo creo que se ha quedado un poquito oculta, lo comentaba con Álvaro Nieva el jueves pasado en streaming, comparada con Perdidos, especialmente por el final y por el fenómeno que fue de fandom sobre todo alrededor, y con Anatomía de Grey, porque 17 años después sigue, pero es que la primera temporada de Mujeres Desesperadas es mucha temporada, de verdad, que es una verdadera maravilla. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño cuando lo vi allí en el 2005-2006.
Por cierto, me cuelo de mala manera, porque como has dicho lo de que vuelve en el caso de Lucy Clark, vuelve Babylon 5, lo han comprado en el catálogo antiguo en una cadena, ¿puede ser? ¿Es en HBO Max o es en alguna de estas?
Podría ser, no te lo digo yo que no. La verdad es que no lo sé de buenas a primeras, pero no me extrañaría absolutamente nada.
Te lo voy a buscar porque el jueves leí o un tuit de Straczynski o alguien que lo comentaba y juraría que si no es ahora en enero, es en febrero, y lo que no me acuerdo si es HBO Max, si es Amazon o alguna de estas.
A mí me suena mucho. Si me tuvieras que decir, diría que sería Amazon, pero no me extraña. Búscalo y mientras digo yo la octava. La octava es, mira, precisamente Jorge hablaba de I, el último hombre, de cómo es una serie que lleva un borrón de tiempo dando vueltas. Está exactamente igual. De hecho, iba a ser una película con DiCaprio, que no sé si la serie como tal sigue con DiCaprio detrás. Yo tengo la novela, mejor dicho, el libro en el que se basa, y es El demonio y la ciudad blanca. El demonio y la ciudad blanca es una construcción histórica en paralelo de dos cosas, que es el Chicago de la Gran Exposición Universal de finales del siglo XIX, 1893, creo recordar de cabeza, ya tengo el libro arriba y mira que lo he cogido antes y tenía que acordar de bajarlo y no lo he bajado, y concatenado con eso y ese espíritu de modernidad que tenía en ese momento la Ciudad Blanca, que era este Chicago, un asesino en serie de los peores que ha habido en Estados Unidos y que aprovecha el aluvión de gente que viene de fuera y la gente que se acerca para trabajar alrededor de esta nueva realidad para matar y misericordiamente, especialmente a mujeres, pero muchísima gente que se acercaba allí y que nadie les iba a reclamar. Yo le empecé a leer y estos libros que más me tiraron para atrás, recuerdo una página y decir, uff, es que no sé si voy a seguir para adelante, pero este hombre que hace varias reconstrucciones históricas, he leído 2 o 3 libros de él y me ha gustado normalmente mucho, y hablas eso sobre momentos importantes de las ciudades y siempre combinados con un personaje histórico. Tiene una biografía, si no recuerdo mal, del constructor o el diseñador, mejor dicho, del metro de Nueva York y de varias cosas similares y tal, me atrajo mucho. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo se trasladaría a la pantalla. Como digo, yo esto creo guardar, sé que lo comenté fuera de series hace como 10 años, fácilmente, que ya estaba en proyecto cuando salió el libro en su momento, que fue un pequeño fenómeno editorial en Estados Unidos. El demonio y la ciudad blanca, de Devil in the White City, es lo que ocupa el puesto número 8 de mi top serie de series que veremos el 2021, porque esto ya veremos a ver si llegan o no llegan, si no ha empezado a rodar ya la fotografía principal. Uh-huh. Jorge, ¿has encontrado eso?
Sí, confirmado. 27 de enero, Babylon 5 en HBO Max. Que parece que parece que hasta hace nada está en Amazon Prime. Igual no aquí en España, igual
en Estados Unidos.
Igual en Estados Unidos, pero sí. 27 de enero, HBO Max.
Pues todos aquellos que tenéis HBO Max, que nos escucháis, podréis ver Babylon 5 a partir de ahora.
Perfectamente. Jorge, ¿cómo te gusta ahí?
Lo has dicho tú, lo has buscado tú. Tú solo te has metido en el fallo.
¿Cómo te gusta hacer daño? Bueno, cuando llega aquí a España, a lo largo del año, ¿no?
Segundo semestre.
¿No? Uh-huh. Bueno, venga, es mi séptima. Masters of the Air. Va a ir a Apple. Creo que lo curioso es que siempre todo ese tipo de series era HBO quien lo llevaba adelante, pero no, estas series pensada así como una especie de continuación de Salvados de Ryan por parte de Steven Spielberg y de Tom Hanks, que nos dejó dos auténticas maravillas como son Band Brothers y The Pacific. Y yo creo, yo además juraría que esto, este proyecto lo escuché yo hace mucho, mucho tiempo, como que era lo que tenían en mente, que querían hacer la siguiente continuación, y al final va a ser la película que se lleva. Bueno, esta tercera episodio dentro de esta serie de antología de, pues, de Tom Hanks y Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial, centrada en los aviadores, en la batalla en el cielo. Lo que no sé es exactamente si es en qué frente es, porque si el Band of Brothers fue...
Yo juraría que es en el frente británico, en la época de la Luftwaffe y del bombardeo. Quiero recordar.
Le pega porque yo creo que es la parte más conocida. Muchas ganas de verlo porque yo creo que después las dos, eso, yo creo que tanto para No Prodes como de Pacific. Al final, luego, de Pacific se quedó un poco desdibujada o la gente le hizo menos caso. Y el caso es que a mí me gustó mucho, 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 especialmente los capítulos que se apartan de la guerra. Me acuerdo mucho ese episodio que le dan un permiso y ves lo que es un permiso y ese otro que se vuelve a Estados Unidos para hacer propaganda, para coger a gente. Una serie distinta a Band of Brothers, pero bueno, muchas ganas de ver esta, porque estoy seguro que, bueno, que está toda esta gente detrás y siendo una apuesta de Apple que le ha quitado a HBO, veremos un material muy, muy bueno, seguro.
Esta, como dice Jorge, es una serie que estaba pensada para HBO, que pisó justo el entrerregno en el que dimitió todo el mundo de HBO y que no se sabía que iba a ser de mayor HBO y que iba a ocurrir con los nuevos jefes de AT&T. Apple ya tenía un acuerdo con Spielberg para hacer Cuentos Asombrosos. Fue un poquito antes de que le comprase también la película a Tom Hanks, que no pudo estrenarse en los cines, y se confirmó. Yo creo que al final era una cuestión de dinero y una cuestión de que queremos hacerla ya, que Hanks tiene la agenda que tiene, que yo también tengo la agenda que tengo y quiero hacerlo sí o sí y no me mareéis, y esta es la pasta que haría falta. Y Apple dijo, pues hombre, de dinero parece que problema este mes no tenemos, espérate, si me da para pagar la luz o no, sí, que parece que tenemos un poquito más de calderilla para poder hacer la serie, y a partir de ahí lo tuvieron. Y coincido contigo que es una cosa curiosísima que se cierre una trilogía, especialmente si con The Pacific tuvo más así, pero los premios se lo lleva exactamente igual. Yo recuerdo muchísimo el episodio en el que sale Rami Malek, que es la primera vez que yo lo vi, sí, en su momento, brutal, antes de Mr. Robot, que es una barbaridad y es un episodio
brutal, él,
y es brutal. El antepenúltimo, el penúltimo, si no recuerdo mal de cabeza, y me sigue extrañándome muchísimo decir Masters of the Air, la cierre de la trilogía bélica de Hanks y de Spielberg en Apple, pero va a ser así. Apple TV Plus, que se está gastando un poquito de dinero, va a tener unas cuantas series desde luego para el 2021, incluidas las continuaciones de un montón que podemos hablar en el próximo programa. Don Carlos, tu séptima.
Pues una serie de cinco episodios distintos, son películas además que se pueden ver por separado, desde una hasta un poco más de dos horas, Small Ace. Sí. Es una historia de Notting Hill, de la zona de Londres de caribeña, en los 70, y con comenta, bueno, ahora tú puedes decir algo más de Steve McQueen, del director, pero que va a contar la experiencia de esa comunidad negra, el comienzo del famoso carnaval y también el arranque de un poco del racismo y de algunos problemas que hubo en la Inglaterra de los finales de los 70.
Totalmente. Es aquí la gran duda de esto, si son películas o son series, porque ya han empezado a darle premios de cine antes de que le den los premios de serie. Pero parece tengo, que la idea que tiene...
Distintas duraciones de todo, sí, sí.
Aquí en España la tiene Movistar Plus, en Estados Unidos creo recordar que era un producto de Amazon y que lo compró aquí Movistar Plus, una cosa extrañísima. O en julio, no me acuerdo exactamente de dónde es. Aquí se puede ver en Movistar Plus, está estrenado ya el primero. Tenía la crítica del primer episodio / película hecho por Alberto Naún García, al que le gustó bastante, por su reticencia, pero le gustó bastante. Y como os decía hace un segundo, ya le han dado varios premios de película, algunas de ellas. Parece que los Globos de Oro, la oferta o la decisión firme es que iban a presentarla como miniserie, pero que no extrañaría absolutamente nada por el pedigrí que tiene, por el run-run que puede tener, el tipo de contenido que tiene, y por el pedigrí, evidentemente, de Steve McQueen después de Moonlight, el que la puedan nominar alguno de los episodios como película, porque por duración les da. Entonces, a ver, va a estar la cosa divertida durante este febrero en nominaciones para los Globos de Oro y para los Oscars, donde va exactamente este Small Axe o pequeña hacha, ¿no? Que es la traducción que tendremos. Aquí hemos mantenido el nombre original. Yo tengo curiosidad por verlas. Me falta eso sí sacar ese tiempo para poder ver alguno de los dos episodios, que es lo que me suele ocurrir con estos casos. Mi séptima es ese videojuego que tengo ganas de jugar cuando tenga mi puñetera vez la Play, y que no he podido jugar ni el 1 ni el 2, y estoy hablando de The Last of Us. The Last of Us como tal ya es una cosa que me gustaría muchísimo, sabiendo que está el responsable de Chernobyl detrás, que es Craig Mazin, que no la ha cogido porque apetezca, es que la ha cogido porque está loco por ella, porque es un absoluto absoluto enamorado del juego. Él, después de hacer Chernobyl, pues podía hacer, yo creo, prácticamente cualquier cosa. Desde la cuarta parte de Resacón en Las Vegas, que es lo que hacía él antes, que eran los guiones por lo que él fue conocido previamente, a lo que le diese prácticamente la gana, y decidió hacer esta adaptación, pues, de uno de los videojuegos que más repercusión han tenido fuera de, incluso del universo de los videojuegos en los últimos años, ¿no? El The Last of Us 2, que salió hace un año y medio aproximadamente, volvió a ser un montazo, igual que el anterior, y tremendamente cinematográfico por toda la gente que la ha jugado y me ha contado, o por la gente que, o por lo que he leído una vez que ha salido cada uno de ellos, ¿no? De una historia tremendamente interesante para poder llevar audiovisual cuando tienes a alguien que te ha demostrado lo que es capaz de hacer después de Chernobyl. Así que The Last of Us, la adaptación del videojuego de las dos partes de tanto éxito hecha por Craig Mazin, es la que ocupa el puesto número 7 de este top 10 que estamos haciendo de nuevas series de cara al 2021. Don Jorge, tu sexta.
Mira, pues esta es una rareza, pero otro día cuando escuché el programa que hicieron Maricho y Aloña, la comentaron y me quedé flipado con la descripción, y he intentado un poco, y mira, y me ha picado mucho el bolsillo. Physical, es una serie que prepara Apple también protagonizada por Josh Byrne, que yo, a mí, mira que me reventaba su papel en...
Yo estoy contigo.
En Damages, se me sacaba de quicio el papel que tenía, pero luego me he reconciliado muchísimo con ella haciendo el papel que ha tenido en Mrs. America, que parece que lo ha abordado por completo, haciendo ese papel, empezando a Gloria Steinem, que si no me equivoco, además hay una película este año, hay un biopic sobre Gloria Steinem en preparación, o al menos he visto algún trailer y demás. Esta serie que tiene, es que es tan loca de sinopsis, que es una ama de casa en los 80, pues eso, puteada por la de cosas de ser ama de casa y de tener que hacer mil responsabilidades y demás, y descubre un elemento o algo en el cual ella puede expresarse y puede empoderarse y puede competir y demás, que es el aeróbic. Entonces, me tiene fastidiado porque, no sé, imagino que lo que hará es que empezará, es una comodidad de, con una playa, no sé qué, que tiene pinta de ser la persona que está detrás, es Annie Weisman, que fue una escritora, si no me equivoco, de Mujeres Desesperadas, con lo cual, pues este tipo de imagino que sea de este tipo de comunidades, de relaciones y demás, pero me tiene fascinado la premisa, y vamos, si al final se han conseguido vender a alguien y han hecho, es porque realmente lo ven muy claro y ven que esto puede ser un verdadero carmelazo.
Yo la tenía también fuera, porque además se la puse yo en el guión, porque iba a grabar yo con ellas dos, pero al final tuve un problema y no pude grabar, y el problema tenía que salir al día siguiente, y lo hicieron magníficamente, como siempre, entre Marichu y Aloña, y me pasó lo mismo que a ti. A mí Rosbain, tengo exactamente la misma relación con ella, de Damage no me gustó nada la primera temporada, y luego me reconcilio muchísimo con ella, creo que tiene una vez cómica de poco a poco ahí. Yo esa siempre, cuando la leí, dije, esto no sé si tendrá el tono de Glow, pero creo que le pegaría el tono de Glow, creo que puede ser la nueva Glow en nuestros corazones, después de que Netflix se la cargase misericordiamente. No sé si buscarán hacer un poquito algo más dramático, pero yo creo que el tono tiene que ser ese, ¿no? Desde momentos dramáticos duros, pero generar una serie cachonda divertida, como se presta totalmente el tono de, pues eso, Let's Get Physical, que al final el physical está en la canción de Olivia Newton-John, totalmente, que tiene eso desde el primer momento, eso, y los vídeos de Jane Fonda, tenemos que verlos sí o sí, o si no, esta serie no funciona. Physical es la sexta de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu sexta?
Pues bueno, otra, se me ha dicho una cosa así un poco friki, esta también promete. Feria. Es una española, Netflix, 8 episodios de una hora o menos, un poco de una hora, y aquí la crítica lo pone como una frase muy atractiva, ¿no? ¿Y si dos hermanos adolescentes descubren que sus padres son unos monstruos? Los hermanos son conscientes de que los padres quizás hayan cometido, que han desaparecido, cometieron un horrible crimen donde fallecieron muchas personas. Es una serie ambientada en 90 española y la primera que comento de española. A ver, ¿qué tal será?
Con muchísimas ganas.
A mí me ha traído el teaser.
Sí, aquí es curioso que la produce Filmax, que lleva un tiempo desaparecido, al menos que no tenía tanto run-run de producción. Está Jorge Dorado y Carles Torrens como directores, y luego está creada por Agustín Martínez, que ha hecho La caza Monte Perdido. De hecho, ahora mismo se va a estrenar la segunda parte, La caza Tramuntana. Se estrena en cuestión de una o dos semanas en televisión española. Y Carlos Montero, al que yo adoro por encima de todas las cosas, el responsable en su momento de Físico-Química y más recientemente Élite, y más recientemente todavía El desorden que dejas, que sabéis que a mí me ha fascinado, me ha divertido muchísimo con ella. A Jorge no tanto, pero yo sé que a mí mí me ha vuelto loco, sí. De verdad que me divertió.
A ver, lo que pasa es que hay cosas que bueno, a ver, como siempre, pues, siempre hay cosas que todo el mundo diría, pues yo esto hubiese cambiado o eso es hecho tal, pero o sea, bueno, que es que yo no soy el que hace la serie, pero sí me gustó, o sea, la disfruté y el tirón.
A mí, la sexta, antes os he hablado de Inventing Anna, y la cosa que hay parecida, o que al menos de, en cuanto al nombre inicial puede ser relacionada para Cilla, es la que aparece en número 6, que es The Dropout. The Dropout cuenta la historia del auge y caída de Elizabeth Holmes y de todo el imperio de Ceranos, del cual os invito, si no conocéis absolutamente nada, pues no sé si os esperéis a la serie por aquello lo que digan, o si no, ved el especial, el documental que en HBO sobre la figura de Elizabeth Holmes, que a mí me parece fascinante. La serie estará de inicio para Hulu, así que yo creo que llegar aquí a través de Star cuando ya esté funcionando, y tiene a Kate McKinnon interpretando a Elizabeth Holmes, que de verdad que me parece que es un acierto absoluto y total de casting, aunque es un personaje alejado de inicio de lo que tiene que ser. Nuevamente falta ver cómo es el tono que puede tener la serie. Al final, una historia de una tremenda bola de nieve que se va montando hacia adelante, de una persona, de una mujer tremendamente carismática y que es capaz de convencer absolutamente a todo el mundo de que tenía un milagro, y los milagros, pues esas cosas, que es lo que ocurre en Londres, que al final es muy complicado. El documental a mí me pareció fascinante, y mira que conocí la historia porque recuerdo verla en tiempo real y leerla en las noticias y en los medios, especialmente de en Estados Unidos tuvo revuelo, tuvo bastante conocimiento, yo creo que en España llegó menos, pero los medios de tecnología sí que se contó bastante más. A mí me parece un caso realmente fascinante de hasta dónde puede llegar la avaricia, el tirar para adelante, y hasta qué punto la gente se quiere convencer cuando quiere ser convencida, lo facilidad que es una vez que te cuentan cosas y que te metas dentro de la bola de nieve. The Dropout es la sexta serie que más ganas tengo de ver de todas las nuevas que nos llegarán, si no pasa nada, tú pongo madera durante este 2021. Jorge, vamos con la 5.
Pues mira, una sorpresa que he descubierto en esos enlaces que nos has pasado para preparar el programa, Gremlins, Secret of the Moway, que por lo que veo es va a ser de animación, y es una serie de 10 episodios que se verá como precuela de la película original de Gremlins. Y bueno, y lo que estoy viendo parece que se lo toma bastante en serio, lo va a hacer HBO Max, y de hecho está Joe Dante, el director original de ambas películas, que vamos, que es que en su momento, sobre todo en nuestra generación, fue todo aquello un fenómeno, y de hecho hoy en día la palabra Gremlin la sigue utilizando, el rollo este de cuando hacemos una broma de a no sé quién no le mojes,
sigue siendo una cosa,
sigue siendo una cosa que yo creo que es cultura popular masiva, y eso está ayudando también ahí como concurso toda la serie, así que parece que las cosas se van a tomar bastante en serio. Por lo que leo en la sinopsis, está basada en los años 20 en China, en Shanghái, que es bastante donde aparecerá Gizmo por primer momento, y bueno, eso seguro que me saca unas cuantas sonrisas.
Tiene muy buena pinta, y aquí, ahora que hablas tú de la película, el otro día Julián Clemente me dijo de que reivindicaba muchísimo la segunda, que de verdad que es mucho mejor de lo que esperáis, de lo que recordáis, de lo que es. La segunda es muy, muy buena, que es desde la primera película, que vale la segunda parte, vale la pena.
Es una idea de olla muy genial, pero en el momento cuando consiguen entrar en la zona esa del ADN y sale el Gremlin, que es un rayo, el Gremlin, que es un... Es una idea de olla, y sobre todo se dio cuenta, yo creo que está claro, que dije, mira, es lo que te da gana, hacer lo que
queráis. La primera ha funcionado, dentro de presupuesto, lo que quieras.
Destruir todo lo que queráis, hacer todo el café, lo que sea, y vamos, yo junto con ET o con los Goonies, yo creo que es el cine ochentero para niños, porque claro, luego el cine ochentero también de acción y demás, pero el de niños, yo creo que esto es un clasicazo como poco, ¿no?
Don Carlos, ¿tú qué tal?
Venga, otra española, Jaguar, de Netflix también, ambientada en los 60, contará la historia de Isabel Garrido, una superviviente del Holocausto, que interpreta Blanca Suárez, que va a la caza de uno de los nazis más peligrosos de Europa. Ella se va a unir a un grupo que tiene como objetivo intentar llevar a la justicia a los que se ocultaron, lo cual en la España de los 60, pues, ¿qué queréis que te diga? Promete al menos tener mucho atractivo.
Yo creo que tiene la ventaja del dinero de Netflix a la hora de la reconstrucción, y Blanca Suárez, que al final es una estrella. Yo creo que falta encontrarle nuevamente el tono que pueda tener ella. Pero sí es una cosa curiosa. Yo cuando miré el proyecto dije, esto puede salir muy bien o muy mal. Yo creo que esto no va a tener término medio. No va a haber una cosa intermedia que podamos tenerlo. Mi quinta es otra adaptación también de un libro, también tremendamente conocido. De hecho, yo recuerdo que el año que salió esta fue, o año antes o año abajo, incluso el mismo año, qué territorio Lovecraft, porque las dos jugaban con el tema del racismo en Estados Unidos junto con la fantasía, el terror o la ciencia ficción. Y estoy hablando de el Underground Railroad o el tren subterráneo, ¿no? De alguna forma, o el Railroad subterráneo. El Underground Railroad es el nombre que se dio a la, yo creo que lo comenté en el último programa con vosotros en el anterior, a la red de conexiones que había entre distintas casas o distintas personas que ayudaban a los negros esclavos del sur a huir hacia el norte justo antes de la guerra civil americana. Y aquí lo que hizo su autor en su momento es convertir eso en realidad y que realmente existiese una especie de subterráneo, una especie de tren inventado o ficticio que lo llevase hacia el norte. Aquí volvemos a tener un montón de gente interesante tanto delante como detrás de las cámaras. Es el dinero de Amazon detrás, es una de sus grandes sobreproducciones, no la mayor, luego hablaremos un poquito de la otra.
Esa es mía, no me la quitéis.
No, dila, yo no tengo ningún problema.
No, bueno, esa es mi uno.
Así que tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que va a hacer aquí. Creo que era Barry Jenkins el que estaba detrás del proyecto con Underground Railroad. Yo empecé a leer la novela, es una de las que tengo ahí pendientes. Ahora que he terminado, iba a decir por fin, pero es que iba a quedar muy feo, ¿no? Que me ha encantado y me ha fascinado. Voy a recomendarle, yo creo, en todos los programas Un recuerdo llamado Imperio, a ver si sale aquí en España. El primero de Arcadi, que es una verdadera delicia, es de lo mejor que he leído en ciencia ficción de los últimos tiempos. Yo creo que de Dan Leckie con Ancillary Justice o con Justicia Ancillar es la mejor novela que he leído y además tiene un tono muy similar, que me ha gustado muchísimo. A ver si la retomo y la leo antes de que se estrene la serie de Amazon, que es lo que ocupa el puesto número 5. Underground Railroad, la serie de Amazon, es la quinta serie que más ganas tengo de ver en este próximo 2021 que ya hemos comenzado. Jorge, tu cuarta.
Pues, a ver, ¿cuál me meto? Porque te dejo Sandman para ti.
Tú haz lo que quieras, haz tu lista y ya está, y di la que quieras.
No, me sabe mal. No, mira, voy a meter ya la de Disney. Es que lo que pasa es que no sé en qué orden ponerlas. Bueno, las de Marvel, que han decidido que desde aquí hasta verano, quieras o no, vas a ver episodios de serie de Marvel, y de las tres que se han anunciado, que son WandaVision, El Soldado de Invierno y cuatro, ahora que lo digo, El Soldado de Invierno y Falcon, Loki y Hawkeye. Quizá a mí la que me llama la atención es Loki. Creo que además es la que más cancha tienen para hacer cosas. Bueno, en WandaVision, a ver cómo sale, porque de momento lo que hemos visto del tráiler es una cosa bastante fantasiosa y bastante, bastante loca. Pero las cuatro, creo que la que más me llama la atención es Loki. Y yo creo que luego la que más me va a gustar va a ser Hawkeye. tengo ahí la cosilla. Pero bueno,
What If, que es la animada, que también teóricamente
sí,
es
en este año. Este año también. Bueno, mira, ese puede ser el muy, muy divertido. Yo creo que los What If eran en su momento, aquellos que no lo sepan, los What If es una línea dentro de Marvel, que lo que se dedicaban a hacer era hacer historias distintas al canon. Es decir, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, yo recuerdo así de memoria, por ejemplo, si los Cuatro Fantásticos tuvieran todos el mismo poder? ¿O qué ocurriría si en lugar de Spider-Man, en lugar de tener el poder atlántico, se convirtiera en una araña de verdad, que es una cosa que además luego en los cómics en un momento...
O si hubiese muerto la tía May en vez del tío Ben, que era otro...
Justo, de Spider-Man. Y eso, las cosas más o menos así graciosas, y luego cosas súper locas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Conan fuera hoy en día y fuera un detective? ¿O qué ocurriría si los guionistas de Marvel fueran los Cuatro Fantásticos y ellos mismos dibujaban a sí mismos? O sea, pero yo creo que es una cosa súper original, porque te venía a salir por completo del canon. Yo creo que para los guionistas debería ser una cosa súper refrescante en cuanto... No tengo que estar aquí pensando en que no me cargue nada, ni tengo que estar siguiendo el patrón que me dicen que no me puedo seguir de esto. Tengo esta idea loca, la hago, busco algún dibujante que le apetezca hacer esta gambergada, y además yo creo que es una cosa que se mantuvo bastante en el tiempo.
Se mantuvo tiempo, yo creo que tengo casi todo. Yo es una de las primeras que recuerdo coleccionar, o sea, de las primeras cosas de Marvel que yo recuerdo conscientemente de quiero tenerlos todos en Forum, y yo creo que los tengo prácticamente todos guardados allí en los dominios de Don Carlos, y yo
no, está,
creo
en mi casa.
Está en tu casa los What If, pues eso,
mi casa.
Más tranquilo, así lo tomaré y lo pillaré, pero yo creo que son prácticamente todos, de verdad que esta es de las primeras que yo recuerdo, igual que recuerdo tener Transformers, recuerdo tener G. Joe, pero yo no sé si fue alguno suelto y tal, de las primeras que yo recuerdo de quiero comprarlo todas las meses o cuando salí eso, todas las quincenas, y si me faltaba alguno, empezar a ir incluso después a Ateneo o lo que fuese para encontrar alguno de los antiguos, fue el What If. De verdad que tengo muchísima materia yo también. Don Carlos, tu cuarta.
Pues una serie que al decir el nombre ya todo el mundo sabe de qué te dará. Clarice. ¿Qué pasó con la gente del Silencio de los Corderos? Pues la serie se estrenará, creo que ahora en febrero en Estados Unidos. Es una secuela de la película famosísima. Aquí en España, aún no sé, no estoy viendo ahí quién puede ser que la traiga, pero no lo he visto. Pero de luego, el conocer las andanzas de aquella magnífica agente del FBI que se enfrentó al artista, yo creo que sí que merece la pena verlo.
Esta es una que llevamos muchísimo tiempo hablando de ellas también. No es ni el primero ni el segundo intento. Aquí hay una porrón de follones con los derechos de los libros. De hecho, la siguiente temporada de Aníbal en su momento iba a ir alrededor de esto porque iban a revertir los derechos. Eso al final ocurrió. Aníbal se quedó de momento lo que se quedó. Yo sigo teniendo la esperanza y toda la gente de allí que volverá en algún momento con una temporada cerrada por alguien que les pague mucho dinero porque ellos tienen muchísimas ganas de volver a hacerlo, desde Brian Fuller a todos los actores a retomar los personajes de Aníbal. Y como decía don Carlos, estén en CBS, yo creo recordar que en un mes y medio aproximadamente. Yo aquí tengo dos ideas, que una es que la vendan y otra cosa es que se la reserven para que sea, especialmente por el nombre que decía, porque al final dices Clarice Sterling, Aníbal Lecter y toda la parte que tenía en su momento y el silencio de los corderos. Se desarrolla todo el rato el cordero y por eso me estaba dudando ahí. Y el silencio de los corderos, creo que es una serie con la que sí puedes desembarcar ese Paramount Plus, que es el nombre internacional o el renombre que va a tener ahora CBS All Access y con el que quieren hacer la expedición internacional. Yo creo que pocas cosas o pocas ofertas o pocas series, además de las de Star Trek, puedes tener si quieres llegar, por ejemplo, a España y decir, tengo una nueva plataforma, págame, que una serie basada alrededor del universo de el silencio de los corderos. Así que no lo sé si aquí vamos a tardar más por eso en verla. Pero sí, Clarice es una de las que tengo yo en el radar y tengo muchas ganas también de verla. Mi cuarta es lo que le pasaba a Jorge. Yo aquí empezaba a hacer el top 10 y me salían 10 series de Marvel y digo, no, igual va a ser así. Así que me he quedado solamente con una y todas las demás también. Jorge la nombró a todas. Mi cuarta es Hawkeye. Y es Hawkeye porque Visión lo tenemos ya aquí delante y hemos visto una cosa y porque parece que se aleja más de lo que yo pensaba inicialmente del cómic. Mientras que Hawkeye, todo lo que estamos viendo parece que se acerca mucho al maravilloso cómic de Fraction y de Aja, que es uno de los cómics junto con Saga que a mí me volvió otra vez hace, o que me hizo volver hace unos 8 o 10 años al mundo de los cómics y a volver a leerlos en su momento. A ver qué ocurre con ello. Mucho más que Jeremy Renner, tengo mucha curiosidad por ver qué hace Hallie Steinfeld, al cual por cierto ha vuelto Dickinson, que me pareció una verdadera maravilla, disfruté de uno de los locales estrenos que tuvo cierto, estuvo algo oscurecida por los grandes nombres que tenía del lanzamiento inicial Apple, pero yo creo que del lanzamiento al final de la que más disfruté de todas fue Dickinson, haciendo esa Kate Bishop, esa nueva Hawkeye, que yo creo que va a retomar ella y que va a coger el personaje a partir de ahora en esta fase 4 / fase 5 que vamos a tener de Marvel. Me apetecen todas, absolutamente todas, incluida Loki, como decía Jorge, y What If es la que tenía durante un momento, pero al final yo creo que se tengo que quedar con una que realmente me apetece muchísimo ver hasta que llegue Mrs. Marvel, que no está claro si llega al 2021 o va a llegar al 2021 y por el 2022 y por eso la saco fuera. Es este Hawkeye que se ocupa el puesto número 4 en mi top 10 de nuevas series del 2021 que tengo ganas de ver. Jorge, que estamos ya en el podio, ¿cuál es tu tercera?
Pues es que no estaba pensado meterla aquí, pero bueno, como habéis ido quitando alguna que otra, pero y no es tanto, no es una serie, pero es que el así que es un poco trampa lo que voy a hacer, pero me llama mucho la atención y tengo, o sea, lo que van a hacer con Bel Air, con esta cosa el loca que salió de un vídeo viral que se fue de madre la cosa, al final acabó en una reunión y bueno, y al final no sé si es tan de es película, es serie, es un
es una serie con la producción ejecutiva de Will Smith y es una serie, lo que dice Jorge, fue un vídeo que lo que hacía era que ocurriría ese príncipe de Bel-Air, no lo tomásemos como un drama, porque al final no deja de decir, es que la canción lo que ocurre es que se mete en un tiroteo y por eso lo manda a California. Es decir, que le manda con la tía B porque él está en Detroit o Chicago, no recuerdo, en Filadelfia, y se mete en un follón de baloncesto con pistolas por en medio y por eso lo largan allí para que no lo maten. O sea, eso es lo que dice la canción, con la simpatía y con la gracia, con lo que tú quieras. Y hay un vídeo que hizo este, que llegó a los oídos de Will Smith y lo llevó, y vamos a tener una serie, y yo la tenía fuera porque la he sacado al final, pero tengo mucha ganas de verla también, qué ocurre.
A mí me parece muy, muy original el que ocurra esto, y además eso, a quejáis de eso también hubo esta reunión que hubo de todo el elenco, que además de hecho creo que varios de ellos no se hablaban desde hacía mucho tiempo, y no sé, estas cosas, que fenómenos virales que ocurren hoy, que hoy en día son posibles, y mira, que al final acabe en esto, y no, ya veremos cómo acaba la cosa, o si esto merece la pena o no, pero bueno, que menos que dar una oportunidad, porque solamente ver el recorrido de por qué ha llegado hasta aquí, bien merece la pena darle menos esa oportunidad.
Don Carlos, tercera.
Pues vi el otro día un trocito de promoción en Movistar y me encantó, así que vamos a colocarla, A los espabilados. Ya se ha hecho el primer, creo que ha llegado ya el primer el primer episodio en Movistar, y es una serie que está creada por las personas que crearon Pulseras Rojas, y trata sobre el cuatro chicos y una chica que se fugan de un psiquiátrico para buscar al hermano de uno de ellos que vive en Alemania. Entonces, a través de España, Italia, Francia, son seis capítulos de media hora cada uno de ellos, y me gustó muchísimo el tráiler de ellas.
Sí, tenéis la entrevista, de hecho, la tenéis ya colgada, el 6 de enero la sacamos, la entrevista que le hizo Marichu Lazábal a Alberto Espinosa, al creador de Los Espabilados, sobre el proceso de creación de la serie y qué esperaba con ella, y es la siguiente serie de alguien que tiene, bueno, este no, ya tres o cuatro cositas como Vistar Toulouse, a lo tonto, lo tonto. Mi tercera es Señor de los Anillos, no voy a decir nada más, ya lo Jorge hablé de ella. Jorge, vamos con tu dos.
Venga, no, pero vamos a ser,
No voy a decir absolutamente nada, porque no sé nada porque iba a ser Señor de los Anillos, pero iba a quedar muy mal no ponerla. ¿Cuál es tu
La comento, sí, y así...
No, coméntala luego en el mundo cuando tiene que ser. ¡Hala! Di tu dos.
Pues mira, a ver, estaba mirando a ver qué podía meter, colar por aquí, y mira, me llama mucho atención Resident Evil, porque creo que es un quizá uno de los videojuegos, una franquicia de videojuegos más conocidas y que más, casi no puedo... El género que se llama Survival Horror, aunque quizá podía empezar con Alone in the Dark, que es un juego más antiguo, de los que se nota que ve mucho, pero creo que Resident Evil sí que marcó un precedente y sí que marcó, y fue un grandísimo petardazo en su momento para PlayStation, que si no me equivoco en su momento estaba en exclusiva ahí. Y creo que las películas, a la gente que es bastante fan, no les han terminado de gustar nada, por no decir alguna palabra, no decir decepción directamente. Y el hecho de que esté Andrew Dabb, que bueno, pues es el gran cajuna de Super natural detrás de esto, como que da bastante caché y creo que el que puede, no sé, reivindicar un poquito o hacer algo un poco distinto que merezca la pena. Así que sí que le da una oportunidad, seguro, y a ver si hace un poco de justicia a esta grandísima franquicia de videojuegos que se sigue sacando cada X tiempo algún juego más.
Que es un universo que yo creo que la serie te permite cosas que la película no te va a permitir, a lo mejor no tanto efecto, tanto comprimido, pero a efectos de la historia y de todo lo que ocurre con Umbrella detrás, que es una parte que a mí siempre me ha traído muchísimo de las películas, cuando lo he visto más que el videojuego, que las he visto mucho más que jugarlas, creo que te puede permitir una serie hacer toda esa parte y puede ser interesante. Don Carlos, ¿tú dos?
Pues para algunas personas que tenemos alguna edad, recordaremos sin duda la famosísima polémica que por la noche en la radio se levantó entre dos periodistas que trabajaban juntos deportivos. Estamos hablando de unos tiempos en los que por la noche, a las 12 de la noche, pues había 3 o 4 millones de personas oyendo alguno de los programas de deportivos. Entonces, digamos, entre comillas, la traición de uno de ellos al otro, que era bastante fanfarrón, no voy a decir nombre, no, pues fue un bombazo en aquellos tiempos. Y Reyes de la Noche, de Movistar, pues cuenta esa historia. Con Javier Gutiérrez al mando como el periodista...
O García, dilo.
Paco el Cóndor, yo no he dicho García.
Yo sí, como lo oí entonces lo pude decir.
Yo no era muy aficionado yo a oír el deporte, pero he de reconocer que alguna que otra noche me lo cargué, pues porque el García siempre atraía mucho y era muy llamativo, ¿no? Entonces, cuando lo abandonó este, fue un bombazo y dio a correr el río de tinta, horas de comentario y metros de película, ¿no? Entonces son son 6 episodios de media hora cada uno nada más y vamos, me atrae muchísimo la historia, desde luego.
Yo recuerdo aquello perfectamente porque yo era oyente de García. Yo empecé a oír la radio por oír a García, que entonces yo era muy florero y muy del Barça, y cogí a las 12 y de hecho a partir de ahí yo empecé a tirar hacia adelante y entonces oía, yo llegué a enganchar a Balbín, la última época suya de Antena 3, haciendo todavía
La clave,
todavía se llamaba La Clave en Antena 3, antes de que cerrase Polanco Antena 3, antes de que acabase aquello, y luego a partir de ahí, él tenía entonces alguna cosa, luego oí a Pumares, algunos de los días que me quedaba más despierto, a veces me quedaba dormido justo en ese trozo, y oía Polvo de Estrellas a partir de 1:30, y luego ya cuando Antonio Herrero falleció y hubo todo el desembarco y se fueron todos a la COPE, entonces aquello lo cogió Luis Herrero, se fue a las mañanas, Federico se fue por las noches, y cuando empecé yo a oírlo muchísimo más, o sea, yo esa la recuerdo perfectamente, y recuerdo ese momento de enfrentamiento contra La Morena, de millones de espectadores, como decía don Carlos. O sea, aquello era una absoluta locura. Y de García tirarse, García, yo recuerdo que Antonio de Herrero siempre comenta que decía, el programa termina a la una y García, que era cuando García decidía terminar su programa, y era cuando terminaba, él contrataba a todo el mundo, que es una cosa que tenía en medio, el contrato no era, no, él contrataba a las 50 o 60 personas que tenía alrededor, a 200 personas que tenía lo demás, y lo facturaba absolutamente todo él a través de su productora, y yo recuerdo días en los que se tiraba con un único tema, hora y media, y los días en los cuales De la Morena ya empezó a comerle, y además lo notaba, ¿no? Yo recuerdo también otra época después en la que hubo exactamente igual con Federico y con ay señor, se me ha ido el con el Vasco, por las mañanas, cuando estaba en la SER con Gabilondo, de decir, notas que la ha hecho porque empieza a hacer la referencia a él, ¿no? Al final, si tú eres Coca-Cola, no hablas de Pepsi, excepto que cuando Pepsi te empieza a coger el terreno, y yo recuerdo ese cambio en García, de un momento dado, de metérsele por debajo y de empezar a hablar de la Morena y sacar cortes el uno del otro y hacerlo, que claro, no tenías internet para repartirlo al día siguiente, ni tenías una web a la que ir, o sea, lo veías en ese lado, o lo grababas, o lo leías al día siguiente en los periódicos o cosas similares, pero recuerdo esta réplica y contra réplica todas las santas noches.
Hace una cosa muy curiosa García, y es que el De la Morena, claro, De la Morena, al menos al principio, luego ya cosa cambió, pero al principio no tenía tantos medios, entonces De la Morena acudía mucho al falso directo. Grababa entrevistas a gente, las emitía con falso en directo, y García lo que hacía muchas veces era llamar a alguien, entrevistarle en directo cuando se estaba emitiendo en la otra cadena, y para dejarle en evidencia. Es decir, me puede decir la hora que es ahora mismo, me puede decir no sé qué tal, para dejar en el ridículo, como que él es el que tiene la exclusiva, él es el que antes tiene el directo. Me hace mucho la pena, Jordi Bolé les juntó a De la Morena y a García se fue hace 2 o 3 años, en Salvados, y me hace mucho la pena, porque le cuenta la polémica entre los dos, y luego les junta la misma habitación, y es muy chulo, porque al final se dan cuenta que con la vista hecha después, pues se dan cuenta que se le fue la olla por completo a los dos, y al final son dos personas que seguro que si se entraran a hablar, pues tendrían mucho menos reticencia de lo que fue pues un verdadero, un duelo, pero vamos, o un combate que en toda regla, vamos.
Radiofónico como España, y de verdad que soy una barbaridad, que era aquello, el que hacía dinero realmente cuando se fue a la COPE. Hubo un momento que recuerdo yo donde se hacía dinero en las mañanas y en el programa deportivo de la noche.
Además,
y un
momento, es lo que dices tú, era llamativísimo, Carlos José, porque García facturaba todo él. Cualquier persona, yo creo que hasta la limpiadora del estudio de allí lo pagaba él. Él cobraba una brutalidad en aquel tiempo de dinero, no me acuerdo si llegase 1 millón al mes o qué cantidad decían entonces, pero él tenía controlaba absolutamente toda la producción. Todos los periodistas, todos los cámaras, todo era de la productora de García.
Que luego lo han tenido todos los demás. Es decir, cuando se han ido los de la gente de la SER a la COPE y cosas similares, se han ido muchos de ellos, es porque realmente ha tirado ahí, pero es que lo tenía todo. Y García montando el Saro que montaba en su momento con la Vuelta a España eran 100 y pico personas. Es que se metía en la moto y hacía él, yo creo, mayor cobertura todavía que Televisión Española. Es que era la leche. La verdad que es una cosa alucinante. Mi dos, Sandman. Y Sandman al final es un proyecto que dice no HBO Max, que necesita tener como que tenga cosas, y tiene al final toda la línea de Vértigo, y quizás lo más conocido, lo que más nombre tiene, que además convences a Gaiman, o Gaiman se deja convencer para que tenga la adaptación por fin a serie de esto y este conjunto, y se la vende a Netflix. Así que no sé si es una cosa de pasta, si es una cosa de que realmente sea un acuerdo previo antes de que lances HBO Max, pero bueno, en fin, todos aquellos que leímos Sandman en su momento, todos aquellos que leímos, y Sandman no es mi cómic favorito de la línea Vértigo, ni mucho menos, hay 4 o 5 como mínimo por encima que me gustan más, pero cuando Sandman es sublime, no hay nada que se le acerque, y sobre todo el nombre. Yo creo que al final tiene el estandarte junto posiblemente con Watchmen, de las dos obras que cambian, que dan el salto definitivamente del cómic es arte, ¿no? Y son las dos, sobre todo de los años 70-80, la que te da ese salto de empezar a llamar las cosas novelas gráficas en vez de cómics o TVOs, que al final me da mucha rabia. Joan Rovira tiene unas ganas locas de verla, y solamente por lo que va a disfrutar viéndola, que para él sí es su cómic favorito y es otro favorito. Tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre. Y lo que han contado hasta ahora de adaptación, y vuelvo otra vez, y precisamente Gaiman, mira que ha sido muy crítico con cómo han adaptado a Terry Pratchett. Aquí él ya ha contado varias cosas que va a cambiar sobre el cómic original, pero bueno, al final es el autor y que haga lo que quiera, que valga el dinero. Así que Sandman, la adaptación de la novela inmortal de Neil Gaiman, de la novela gráfica o del TVO de Neil Gaiman. A ver si nos llega hasta el 2021. Es mi segunda serie que más ganas tengo de ver en este año que recientemente hemos comenzado. Jorge, habla largo y tendido. ¿Qué esperamos de esto?
Pues el la que está llamada a ser una de las series que realmente también cambien todo esto, porque solamente con las cifras está llamada a ser la serie más cara jamás realizada hasta la fecha. Solamente la compra de los derechos del Señor de los Anillos por parte de Amazon fueron un cheque de 250 millones de dólares, así, uno encima de otro, taca atrás, y está llamada, y supuestamente va a ser una inversión de no menos 1,000 millones de euros. En el caso de Estados Unidos dicen 1,000 millones de 1,000 millones de dólares, porque en el caso de Estados Unidos dicen 1 billón de dólares, que es el cambio, lo que nosotros llamamos billón, bueno, en fin, lo de siempre.
Eso son 1,000 millones. Ellos llaman 1,000 millones a nuestros 1,000 millones.
A nuestro millón de millones. Sí. O sea, al final le estoy liando cuando no tenía que decir, porque todo el mundo seguro sabe la diferencia, así que no he dicho nada. Se va a gastar 1,000 millones de dólares en al menos 5 temporadas en lo que supuestamente pues es el gran proyecto o el gran proyecto de la mesa de Amazon en fantasía medieval. Cada uno tiene la suya, cada uno va a cada HBO tiene el legado de Juego de Tronos y va a continuar por ahí. Netflix pues tiene The Witcher y aquella manera a ver cómo sigue. Y bueno, pues Amazon pues tiene pues unos nombres propios de la pues de las grandes historias de la literatura y sobre todo unas grandes adaptaciones al cine. Los Señores Anillos, quizá lo del Hobbit podemos dejarlo apartado un poquito. A ver qué pasa. Además, tenemos ahí a Bayona dirigiendo los dos primeros episodios. Sí que ha habido un parón grande por el tema del COVID y no sé si incluso también ha habido lío con cambio de gente arriba y demás. Y luego, sobre todo, lo original que es, porque como todo el mundo pensaba que se podían ir, pues o bien al Señor de los Anillos per se, a lo que cuentan esos tres volúmenes, o bien al Silmarillion, que es el que te puede contar historias mucho más majestuosas, mucho más fantásticas, mucho más tal, se van a la segunda, a lo que se llama la segunda edad, que es de las que menos se conoce, o de las que menos hay escrito, tanto fuera por el propio Tolkien como por su hijo, que por cierto falleció hace apenas unas semanas, Christopher Tolkien falleció hace semanas, si no me equivoco. Te puedo buscar la fecha, pues lo puedes buscar tú rápido, pero juraría que fue en noviembre o en diciembre, falleció Christopher Tolkien, que al final fue, pues ha sido en inglés dicen el scholar, puedo decir, pues la persona que realmente se ha encargado de recoger todo, recopilarlo, archivarlo, rentabilizarlo también, por supuesto, también por ahí. Pero la segunda edad es posiblemente la que menos sabemos. Es la época del auge, la caída de Númenor. Es la época en la cual se forjan los anillos, con lo cual da cancha a hacer muchísimas cosas. Sí que parece que por el contrato lo que han hecho es que no pueden cambiar nada de lo que sí que se ha escrito, pero dentro de eso tienen capacidad para crear personajes, crear tramas y demás. Parece que eso es bastante cerrado y bastante bien pensado. El momento también que se utiliza mucho más Palantiri, es decir, bueno, la gente que es un poco el que le gusta el universo Tolkien, a pesar de que no se sabe demasiado, es una edad en la cual pasan muchas cosas, ocurren muchas cosas, y de hecho todo lo que vemos en la tercera edad, todo lo que vemos en lo que es el Señor de los Anillos como tal, deriva de todo lo que ocurre en esta segunda edad. Y a ver qué tal, hombre, está llamando a ser, lo que pasa es que creo que va a ser la serie que va a tener toda la lupa de todos los críticos encima y van a sacar al detalle, y como no es una cosa gloriosa, pues le van a atizar que no veas, pero bueno, yo con calma también. Si en principio con la pasta que se van a gastar, como dicen, tienen 5 temporadas, vamos a ver cómo arranca esta primera, cómo evoluciona, pero vamos, pues eso, como en su momento, cuando me acuerdo el anuncio de las películas, en su momento, recuerdo, lo leí la primera vez en un Inquest en el año 97, recuerdo que apareció un recorte que se iba a hacer, que ya lo vi, wow, qué guay, van a hacer unas películas, y fíjate al final lo que resultó. Tengo muchas ganas de ver también qué han hecho con esta serie, que se sabe bien poco, sí que está el link por ahí, tampoco hay ningún gran nombre, si no me equivoco, o al menos nombre de muchos, Gelumbrón, que también pasa lo mismo que como en su momento se nos salió. Tampoco se nos salió, tenía gente de mucho, mucho Gelumbrón, salvo y a McKellen, por el hecho de que, claro, que para hacer de ir a la película tienes que mudarte a Nueva Zelanda un par de años, y creo que aquí lo mismo, o sea, para poder hacer la serie han tenido que decir a la gente que, bueno, que el padrón se va, que busque en casa en Nueva Zelanda y que pongan ahí, si tienen, o se muda con ellos su familia, o pongan un cuadro en la puerta para que vean cómo van creciendo, porque la cosa va para largo. Mucha ganas de verlo, la verdad.
Sí, señor. Christopher Tolkien se murió hace un año, a lo tonto, Se murió el 16 de enero del 2020 y viendo la biografía me ha fascinado esto. Es que estudió en el Trinity College, pero es que estudió antes en el boarding school que se llama Dragon School, os lo juro. Se llama. Está en Oxford y se llama Escuela Dragón. Me pillan ya muy mayores mis hijas, pero mis nietos yo creo que deberían ir a la Dragon School porque no puede molar nada más que tener el emblema. Y además, es que tenéis que ver el emblema. Es que es una cosa espectacular. Describéis dragonschool.org. Nos lo mola todo. Dragon School, Oxford, Ardus ad Solem. Vamos, en fin. ¿Para qué? Maravilloso, sencillamente maravilloso. Bueno, pues todo lo que Jorge ha dicho del Señor de los Anillos es que se espera de ella. Y a ver, esta sí que la estrenamos, sabiendo además que la nueva de los dragones de Juego de Tronos no llega hasta el 2022, que ya se ha confirmado. Aquí se ha puesto la venda antes de la herida HBO y en el primer teaser de los grandes estrenos de que nos llegan para este año ya han anunciado que la siguiente va para que la precuela de Juego de Tronos. Y coincido contigo en el acierto de buscar una edad de la que menos se haya escrito. Y si no, fíjate las tres temporadas de Discovery y el mareo que hemos tenido hasta que han decidido cambiar de rumbo y ver de vamos a pegar a esto un cambio e ir a donde podemos crear y tenemos cierta libertad, pues eso, cuatro cosas del canon y el resto nos inventamos lo que queremos y a funcionar. Don Carlos, tu número uno.
Hombre, podría haber sido cualquiera de los anteriores, pero vamos, tenía una lista aquí con los últimos de Española, voy a dejar como número uno a Sky Rojo, otra producción de Netflix, español para Española, que a través de 8 capítulos cortos, de menos de media hora, pues va a contar la escapada de 3 mujeres que trabajaban en un stand de eso de carretera, que huyen después de dejar a su explotador gravemente herido.
La gran apuesta del creador de La Casa de Papel, después de esas cosas que no se sabía si era español o no era española, que pasó sin pena ni gloria previamente en verano, y sí que Sky Rojo, lo poquito que hemos conocido, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Mi uno, yo creo que no es secreto para nadie, es Fundación. Fundación la estamos esperando como agua de mayo. Yo me maligno que será entre febrero y marzo, justo cuando pille, o un poquito antes o un poquito después de la renovación de las suscripciones de todos aquellos que tuvimos Apple TV Plus durante un año, cuando la primera vez, que luego se amplió 2 meses más por la pandemia. Yo creo, o quiero creer, que más o menos para entonces será cuando nos llegue Fundación. Y, en fin, pues eso, que tendremos muchas ganas y que hablaremos de esa. Hablaremos por escrito, por audio, por vídeo, por todo lo demás de fuera de serie, largo y tendido de Fundación. Yo digo yo que sí, porque tengo muchísimas ganas de ver algo que, pues eso, 70 años después, 60 años después, dependiendo de cuando cojas el inicio de la primera publicación en revistas o la primera en libros, nos llega a la pantalla después de las vueltas que ha dado esto por Hollywood para arriba y para abajo, cuando Apple ha puesto el dinero delante. Y aquí sí que tenemos un montón de intérpretes, igual que en Señor de los Anillos tenemos, aquí tenemos un montón de gente conocida, empezando pues por eso, por ese Harris recientemente ganador del Emmy, precisamente antes cuando hablaba yo, por Chernobyl, ¿no? Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de Fundación, lo cual no es un secreto para absolutamente nadie. Estas son las 10, pero tenemos muchas más. Jorge, ¿tienes algunas por ahí?
Pues no, la verdad que no. Más o menos la lista que tenía era esta. Alguna que sí que he ido buscando durante el programa porque me habéis ido cogiendo vosotros. Así que esta vez estoy muy contento con la lista que ha salido.
Don Carlos, ¿alguna cosita más que tuvieses por ahí que quieres conmemorar?
Alguna por ahí de Falcon, Libertad, pero tampoco era tanto.
Yo tengo alguna por aquí. La primera es una que ya se ha estrenado en Cristo los tres primeros y no está mal sin pasarse, que es La Historia de las Palabrotas, que ha hecho Nicolas Cage. Él es lo mejor que hay de la serie, son 20 y tantos minutos. Los cómicos no te ríen nada con ellos, pero Nicolas Cage está en desatado. Si os gusta Nicolas Cage, el personaje, esta es la que tenéis que ver. Es 6 palabrotas en inglés y cuentan un poquito la historia y cómo se usa en estas cosas y tal.
Vaya fricada.
Es divertida y entretenida, sin pasarse. No me he reído una sola vez, excepto con Nicolas Cage. Es lo único que me ha hecho gracia de toda la serie. Luego tenemos todo el bloque de estreno de Disney Plus, que hemos hablado un montón de ellos. No he puesto ninguna de Star Wars por saber lo que hay. Sabemos que quitando el libro de Boba Fett, que me apetece verla, pero yo tampoco, como sabéis que sea un fanático absoluto de ellas, tenga ganas de verla, igual que un universo de Star Trek. Es que no sabemos que vamos a tener alguna de las series nuevas o no, o solamente vamos a tener la continuación o el regreso de Lower Decks, cuya primera temporada en España sí que se estrena a finales de este año, de Discovery y de Picard, a ver qué ocurre.
Yo, este mes.
Claro, a finales de enero se estrena Lower Decks, la primera temporada. Si la de Pike se estrenase en el 2021 estaría ahí, pero es que no la tengo absolutamente nada clara que se vaya a estrenar sí o sí durante este. Y todas las de Marvel, después de Hawkeye, la que más ganas tengo es de What If. Luego, por la parte de fantasía, sigue adelante, y es cierto que está totalmente desconocido por El Señor de los Anillos, la adaptación de La Rueda del Tiempo de Jordan, que es una cosa que también ha dado vueltas por Hollywood desde hace 20 y tantos años, de otra de esas sagas que nuevamente iba a ser la gran apuesta de Amazon, hasta que decidieron que pues sí, Jordan da mucho, pero el Señor de los Anillos igual un poquito más, y a ver qué ocurre con ellas, ¿no? De cosas que ha contado Jorge antes, Physical y El Último Hombre, son dos cosas que tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que ocurre, y también Bel Air, son las dos, tres series que ya ha nombrado Jorge, y luego dos que son realmente continuaciones, pero son series nuevas de alguna forma, pero más que regresos, son regresos 10 años después. Por un lado, en Terapia, que vuelve a HBO 10 años después, y luego Dexter, que en otras circunstancias no me apetecería absolutamente nada verlas, pero sabemos que vuelve el showrunner original, la persona que se responsabilizó de Dexter hasta la temporada que todos hablamos del asesino de la Trinidad, de Trinity, y que se marchó después de esa, y a partir de ahí, jugando con la serie, fue Cuesta Abajo sin Frenos. Vamos a tener una continuación en forma de miniserie que de alguna forma cierre el personaje, y todo el mundo que está alrededor de ella tiene muchas ganas. Y luego, no debería, pero ¿qué quiero que os diga? Tengo ganas de verlo, el Snyder Cut de las narices de la Liga de la Justicia, que al final es una serie. Os pongáis como os pongáis, la van a hacer en 4 o 5 episodios, así que es una serie.
Y eso pasa lo que te diría. Eso. Me da pereza.
A mí la verdad va toda, hasta que últimamente digo, bueno, pues la veremos. Si he visto Wonder Woman 84, peor no más.
Sí, no, sí, está claro. Si tú ahí, donde, ¿quién dijo
ahí estamos, ahí semana a semana, aguantarla.
Madre mía.
La escena HBO Max, eso sí, es el problema para poder verla, pero por lo demás, mira, ahí estaremos. La verdad es de ver.
Mira, un problema que me quito.
No sé qué es aquí la trae. Yo creo que está la trae HBO. Yo creo que va a tener suficiente nombre para traerla aquí a HBO España, Desembarque o Nova Max. Bueno, pues esto ha sido nuestro top 10 de este gusto que le estamos cogiendo a hablar todos los lunes de estos top y hacer estas cosas. La semana que viene, si no pasa nada, que yo espero que podamos volver a grabar, haremos lo mismo, pero con las series que vuelven. ¿Cuáles son las series que más ganas tenemos, que creemos que van a volver? En algunos casos, si está confirmado, otros no, para el 2021. Hasta entonces, don Carlos, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene, que te arreglaré. Te lo prometo que te arreglo el micro, te arreglo el audio. Vamos, como si tengo que ir con la mesa de mezclas allí y grabar contigo.
Cuidaros mucho, que hace, va a hacer mucho frío en todos los sitios, en Bruselas y aquí en Alicante.
Don Jorge Navas, allí cuídate mucho en el norte y vuelve pronto, tío. Que te
cuente con ya,
que esto no puede ser.
A ver, en pandemia mediante, a ver si puedo bajar en. Yo creo que en Semana Santa va así, igual si podemos bajar.
A todos vosotros, como siempre, muchísimos contenidos fuera de serie, muchísimas más series para ver, para escuchar, para hablar de ellas en nuestro canal de podcast. Gracias por escucharnos. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.